Seguimos en Herrera en Cope hoy con Gloria Lomana, con Esther Jaén, con el director del periódico ABC, que es Julián Quirós. Se nos acumula el trabajo. Es verdad que el año pasado por estas fechas estábamos aún digiriendo los resultados de las elecciones generales, pero este julio, al menos en este tramo final, en cuanto a intensidad, no desmerece. Está hoy la espantada de Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado y luego la posterior querella. Están los detalles del acuerdo entre Esquerra y el PSC, que pasan directamente por ese concierto fiscal al estilo del que ya tienen en el Navarra y en el País Vasco. Está lo de Venezuela. Día hoy de lo más interesante para saludar al portavoz del PP en el Congreso, que es Miguel Tellado. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy es complicado empezar por algo menos importante que el resto, pero por entrar con la no declaración de Sánchez, no había especial confianza en que fuera a responder a las preguntas del juez Peinado, por mucho que nos hubiera contado anteriormente que tenía interés en colaborar con la justicia. ¿Les ha sorprendido que el presidente no colaborara ayer con el juez instructor? Y lo segundo, ¿cómo valoran la querella?
Bueno, yo creo que ninguna sorpresa, ¿no? Llevamos meses reclamando al presidente del Gobierno explicaciones razonables sobre las actividades profesionales de su esposa desde la Moncloa para favorecer a determinadas empresas con las que mantenía vínculos profesionales a través de los ministerios que dependían de su propio marido, en definitiva, tráfico de influencias, y el presidente del Gobierno ha hecho lo que yo creo que todo el mundo esperábamos, ¿no? No declaró, no colaboró con la justicia, y creo que es cierto, ¿no?, que no declarar es una prerrogativa que cualquier persona puede, bueno, pues tomar para sí en una situación donde quienes están afectados son familiares directos, pero la realidad es que en una democracia moderna lo que se espera de un gobernante es colaboración plena con la justicia, que se contribuya a aclarar unos hechos que están en tela de juicio por parte de la justicia y por parte de la opinión pública, y la única realidad es que Sánchez no contesta a nada. No lo hace en el Congreso de los Diputados, es decir, en la sede de la soberanía nacional, no lo hace ante los medios de comunicación. Estoy seguro que hoy en esa rueda de prensa prevista tampoco lo hará, y se ha negado a hacerlo ante la justicia, ¿no? Eso sí, él y todo su gobierno lo que se dedica es todos los días a criticar exactamente a eso, a la oposición, a los jueces de nuestro país y a los medios de comunicación. Bueno, pues pasó lo que todos esperábamos que sucediese. Sánchez no ha colaborado con la justicia, pese a que llevaba semanas diciendo que no hay nada. Pues para no haber nada, lo cierto es que ayer, después de no declarar ante un juez, lo que ha generado es más sombras de duda de las que ya había sobre las actividades de su esposa, las actividades comerciales, las actividades profesionales, entre comillas, que realizaba su esposa en ese centro de negocios en el que se ha convertido el Palacio de la Moncloa.
El recorrido de toda querella es el que es. En este caso, puede ser admitida o puede quedar archivada. ¿Es un riesgo la jugada del presidente con esta querella por prevaricación? Si fuese archivada, ¿cómo cree que reaccionaría el presidente?
Bueno, yo creo que con respecto a la querella, la única realidad es que se ha utilizado en el día de ayer como una cortina de humo para que el objeto de debate en la opinión pública no fuese un presidente que no colabora con la justicia, y ha tratado de convertir al juez en culpable de no se sabe qué. Y yo creo que es una estrategia tremendamente peligrosa en democracia. Que el presidente del Gobierno ataque a un juez que investiga a su mujer es una estrategia políticamente muy peligrosa, porque pone en tela de juicio la separación de poderes y la independencia del poder judicial en nuestro país, ¿no? Es una estrategia tremenda cuando además se utiliza la abogacía del Estado y se pone al servicio de la familia Sánchez Gómez. Porque aquí no se investiga al presidente del Gobierno, se investiga a una señora que se llama Begoña Gómez, casada con el presidente del Gobierno, efectivamente, y que en la posible comisión de un delito de corrupción, tráfico de influencias, ha utilizado los resortes de poder que están al alcance de su marido. Bueno, tremendamente grave, en mi opinión, que se haya puesto la abogacía del Estado a disposición de la familia Sánchez Gómez, como si fuesen una especie de abogados de familia, ¿no?
Entre las cinco acusaciones populares no está el PP, ni el Partido Popular tiene nada que ver con ellas, por mucho que Sánchez se haya empeñado en vincularlos. Pero sí que me gustaría preguntarle si no tiene la sensación, de que la velocidad que ha tomado la instrucción, las ramificaciones del caso, están borrando los hechos. Y lo digo por la querella de Sánchez contra el juez y por la posibilidad que existe de que penalmente no se pueda probar nada. Los hechos no son falsos porque no los ha desmentido nadie. Pero le pregunto, ¿no temen que esta temprana judicialización va a permitir al presidente y a su entorno pasar a convertirse en una víctima, incluso a presentarse como gran ganador de este asunto?
Bueno, esa es la estrategia de Sánchez, ¿no? Sánchez pretende convertirse en una víctima cuando es el objeto, él y su esposa, de una investigación judicial, ¿no? Y por eso han iniciado una cacería contra un juez que lo único que está haciendo es su trabajo. Pero lo único cierto es que hay una serie de informaciones que han derivado en la imputación de la mujer del presidente del gobierno, nada más y nada menos que por corrupción, por tráfico de influencias. Y ahora hay una segunda denuncia por parte de la Complutense por apropiación indebida, nada más y nada menos, y que, por lo tanto, a quien le corresponde dar explicaciones es al presidente del gobierno. Cuando el presidente del gobierno y todo su gobierno dedican todo su tiempo a perseguir a un juez con nombres y apellidos, estamos en una tesitura tremendamente grave que no es acorde al a un Estado de Derecho normal como debiera ser el nuestro, ¿no? Yo creo que el Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas posibles en este asunto y que, desde luego, la situación es tremendamente preocupante. Sánchez no da explicaciones porque no es capaz de darla. Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas. Hasta las cejas. Y lamentablemente, en vez de tratar de colaborar con la justicia y aportar pruebas que demuestren que lo que se le imputa a su esposa no ha sucedido, lo único que hace es atacar a quien le investiga. Bueno, pues yo creo que están muy bien las cortinas de humo, pero la única realidad es que Sánchez no da ninguna explicación, probablemente porque todo lo que han hecho es inexplicable.
Por cerrar este asunto e irnos a lo del concierto fiscal para Cataluña, aquí los escenarios son múltiples, pero hay uno que es el siguiente escalón. ¿Ven posible desde el PP la imputación de Pedro Sánchez, aunque eso obligue, lógicamente, aquel caso del salto al Supremo?
Bueno, yo creo que la imputación de Sánchez es una posibilidad que esté encima de la mesa y le corresponderá al juez decidir si solicita la imputación de Sánchez, ¿no? Yo creo que este es un gobierno acorralado por la corrupción, porque hablamos del caso de Begoña Gómez, pero no es un caso aislado. Es que hay un juzgado de instrucción de Madrid que investiga a la mujer del presidente del gobierno, hay un juzgado de Badajoz que investiga al hermano del presidente del gobierno, la Audiencia Nacional investiga a varios ministerios, la Fiscalía Europea investiga a varias comunidades gobernadas en aquel momento por el Partido Socialista, también por el desvío de fondos europeos en contratos que derivaron en mordidas para empresas vinculadas con la familia Sánchez Gómez, y el Tribunal Supremo está investigando nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, que es un cargo que se ha puesto al servicio directo del presidente del gobierno y de sus intereses políticos, ¿no? Este es un gobierno cercado por la corrupción. Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas y, desde luego, hoy, que tiene una comparecencia pública, haría bien en empezar esa comparecencia aclarando todos estos casos que acabo de mencionar, ¿no? El que investiga el juzgado de Madrid, el juzgado de Badajoz, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
Es marca de la casa, señor Tellado, que un escándalo, marca de la casa Moncloa ahora mismo, que marca PSOE, que a un escándalo le suceda a otro, ¿no? Y eso sirve o les sirve para ocultar lo anterior. No debería, en este caso, dada la relevancia que tiene el acuerdo que han firmado entre los socialistas y Esquerra Republicana, cuyos detalles han sido precisamente los republicanos los que lo han filtrado. Hay silencio en el PSOE, no dio ningún detalle ayer, ni la portavoz Pilar Alegría, ni tampoco el propio Pedro Sánchez después. Se limitó a hacer reflexiones y a señalar, como hace habitualmente, al PP. Aparte de los movimientos que estamos viendo dentro del propio Partido Socialista, de esa revuelta interna de algunos varones, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Cómo va a reaccionar en este caso? Estamos ante la sí, voladura de el sistema autonómico tal y como lo conocemos.
Claro. Es que Sánchez ya compró su investidura hace exactamente un año, también con los independentistas y aceptando acuerdos sobre cuestiones que se había comprometido a no aceptar y ahora está comprando la investidura del señor Illa también con acuerdos que Sánchez había comprometido no aceptar, ¿no? Las redes sociales están llenas de vídeos de la vicepresidenta María Jesús Montero diciendo que nunca se rompería el sistema de financiación común de nuestro país y lo que estamos viendo a priori es que ese es el elemento central del acuerdo de investidura del señor Illa, que para el que existe ya un preacuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. El Partido Socialista se vuelve a traicionar a sí mismo, pero yo tengo la sensación de que Sánchez vuelve a engañar a sus socios, ¿no? Sánchez engañó a Junts con respecto a su investidura, ofreciéndoles una amnistía que todo parece indicar que no se puede aplicar en los términos que él comprometió, y ahora está engañando a Esquerra Republicana de Cataluña con un acuerdo para modificar el sistema de financiación común de nuestro país, que nosotros creemos que es de imposible aplicación porque creemos que es de dudosa legalidad, de dudosa constitucionalidad. Es un acuerdo que supone romper la solidaridad interterritorial de nuestro país, es un acuerdo que significaría que haya, a partir de ese momento, españoles de primera y españoles de segunda en función de la necesidad de los votos de los independentistas. Es, desde luego, un ataque al resto de comunidades autónomas que pasarían a ser comunidades de segunda y, desde luego, perjudicadas por el sistema de financiación. Rompería la multilateralidad que siempre ha regido el sistema de financiación común de nuestro país. Es, desde luego, un disparate, sin ninguna duda. Es un ejercicio de corrupción política y de corrupción económica inadmisible. Estamos hablando de un preacuerdo, vamos a ver qué es lo que deciden las bases de Esquerra Republicana de Cataluña en los próximos días, pero el Partido Popular, como partido, como grupo parlamentario y también desde las comunidades en las que estamos gobernando, vamos a defender un sistema de financiación común que ha venido funcionando de forma óptima, de forma razonable a lo largo de las últimas décadas y que, desde luego, romperlo no es posible desde nuestro punto de vista. Y, desde luego, vamos a utilizar todos los resortes que estén a nuestro alcance para impedir que se rompa ese sistema de financiación común, ese sistema de financiación autonómica que nos regía para beneficiar a Cataluña por encima de cualquier otro territorio. Pero ya digo, insisto, Sánchez está engañando a Esquerra con un acuerdo de imposible ejecución, y lo veremos a lo largo de los próximos meses.
Bueno, también
allá
nos dijeron,
cada cual si se deja engañar.
También nos dijeron que los indultos no eran posibles y los hubo, nos dijeron que no
sí,
iba
cierto.
A haber amnistía, y al menos en el Congreso salió adelante, veremos con qué recorrido y con los recursos que se van a presentar. Ahora, nos habían contado hace nada, hace 15 días, que no iba a haber régimen fiscal diferente, y lo hay. Esta independencia, deja de ser una independencia fiscal de facto, ¿es el paso previo al referéndum?
Bueno, es que ya lo único que le quedaría a Sánchez por darle a los independentistas es el referéndum. Y, por lo tanto, como hemos oído hasta la saciedad a líderes socialistas decir que sistema de financiación, la independencia fiscal para Cataluña no, y finalmente pues han accedido a esa cuestión, pues hay que llevarse las manos a la cabeza, porque lo que cabe aguardar es que el siguiente tema de conversación entre el gobierno de Sánchez y sus socios independentistas sea o la autodeterminación o la independencia de los territorios, ¿no? Algo que, desde luego, lo que nos hace pensar es que el Partido Socialista está en una deriva inadmisible. El Partido Socialista ya no hay quien lo reconozca, pero yo quisiera llamar la atención sobre esos socialistas que aprovechan estos momentos para criticar a Sánchez, pero luego la apoyan. Y creemos que ya se acabó el tiempo de lamentarse de lo que alcanza, los acuerdos que alcanza Sánchez, y luego al final apoyarlos con sus diputados en el Congreso de los Diputados o allá donde sea necesario, ¿no? Quiero decir que el doble discurso del señor Page o del señor Lambán ya no tiene sentido. Si queda algún socialista con sentido de Estado, que lo demuestre. Pero que lo demuestre no con palabras, que lo demuestre con hechos, porque lo que estamos viendo es que hay un ejercicio de lavarse la cara. Pero la realidad es que no hay nadie en el Partido Socialista que alce la voz contra un Pedro Sánchez que no tiene límites, que no tiene barreras, que milita en el todo vale, que milita en el fin justifica los medios, que ha perdido cualquier referente ideológico de lo que fue en su día el socialismo en nuestro país. Y hoy, desde luego, el socialismo se ha convertido en una mala sombra de lo que ha sido, y lo que hay es un sistema autoritario donde todo el Partido Socialista está detrás y al mandato de lo que diga Pedro Sánchez.
Antes de que le pregunten mis compañeros de mesa, la fragilidad parlamentaria es evidente, la debilidad de este gobierno también. Si yo le pregunto, porque aquí hay en este programa hay versiones, hay posturas de todos los lados. Si yo le pregunto por el futuro de la legislatura, ¿habrá elecciones en otoño o va a agotar Pedro Sánchez, va a apurar todo lo que pueda, aunque sea casi a punto de ahogarse?
Bueno, yo creo que esa pregunta yo no la puedo contestar. Quien puede contestarla es el señor Puigdemont y, en última instancia, el señor Sánchez, ¿no?
Pero sí, ¿con qué escenario, ¿con qué escenario juega el Partido Popular en este caso?
Bueno, yo creo que el escenario está perfectamente dibujado si uno acude a una sesión del Congreso de los Diputados, ¿no? La mayoría de la investidura de Sánchez, la que le permitió ser presidente, se ha diluido, ya no existe. Sánchez tuvo una mayoría parlamentaria para lograr su investidura, pero no tiene una mayoría parlamentaria que le permita gobernar y sacar adelante absolutamente nada, ¿no? Lo hemos visto en la cuestión relativa a los presupuestos generales del Estado. Yo creo que Sánchez sabe que no va a tener presupuestos generales del Estado ni en 2024 ni en 2025 y que ya no tiene mayorías para construirlo, ¿no? Y que esas mayorías tampoco existen para legislar, y que Sánchez prefiere no llevar cuestiones al Congreso para no perder votaciones. Y por lo tanto creo que estamos en una situación francamente delicada. Esta es una legislatura agotada porque tenemos un gobierno solo, cercado por la corrupción y cercado también por sus socios de gobierno que le han ido abandonando paulatinamente. Y por lo tanto Junts ya no le apoya, es lo que hemos visto en el Congreso a lo largo de los últimos plenos, ¿no? Y eso le lleva a Pedro Sánchez a una deriva de desgobierno absoluto, donde en España no se van a atender los asuntos claves de nuestro país porque el gobierno no tiene apoyos. Y no solo no tiene apoyos, es que tampoco es capaz de hablar con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué creemos? Pues que esta legislatura está muerta, está en vía muerta, y que solo resta que Pedro Sánchez se dé cuenta de algo que yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española ya es plenamente consciente.
Y no ha cumplido ni un año. Estamos hablando con el portavoz del Partido Popular, que es Miguel Tellado, y le quiere preguntar el director de ABC, Julián Quirós.
Sí, señor Tellado, buenos días. Quería preguntarle por el otro asunto de actualidad estos días, que es en Venezuela. Su opinión, sus sensaciones en las últimas horas después de que se haya venido acreditando efectivamente que la oposición, en la medida que ha podido acceder a las actas oficiales, creo que el 72%, pues se ve que hay una victoria incontestable de la oposición. ¿Qué saben de las últimas horas y sobre todo si saben algo del papel o papelón que está desempeñando el expresidente Zapatero, si en las últimas horas, después de visto cómo ha reaccionado el régimen y el ocultamiento de la realidad y los paramilitares chavistas en las calles tiroteando, si les consta algún tipo de acción o de pronunciamiento reservado de Rodríguez Zapatero sobre las elecciones del domingo en Venezuela.
Bueno, desde el Partido Popular de España estamos en permanente conexión con el comando de campaña que encabeza María Corina Machado y Edmundo González. Hemos podido ver, el conjunto de la sociedad ha podido tener acceso, ¿no?, a las actas de escrutinio que se han podido conseguir, y creo que es evidente que la oposición democrática en Venezuela ganó las elecciones del pasado domingo, y es evidente que, bueno, pues el señor Nicolás Maduro está protagonizando un autogolpe de Estado para permanecer en el poder después de haber perdido las elecciones presidenciales del pasado domingo. Nosotros creemos que en este contexto el conjunto de la comunidad internacional debe tener una posición de fuerza y debe invitar al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, a favorecer una transición democrática, una transición hacia un nuevo gobierno encabezado por Edmundo González, que en mi opinión es el presidente legítimo, el presidente electo de Venezuela. Todo lo demás es tremendamente preocupante. A mí tengo que decir que me parece insultante la actitud del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dándole cobertura al régimen de Maduro, Creo que es insultante que el presidente, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, esté dando apariencia de normalidad a un proceso que, desde luego, ha carecido de todas las garantías de transparencia, todas las garantías democráticas que se exigen a un proceso electoral de esta naturaleza. Lo ha denunciado el Centro Carter, observadores de este proceso, que para denunciarlo públicamente se han tenido que ir de Venezuela primero para hacerlo fuera del país. Es lamentable la actitud del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tremendamente lamentable, desde luego no representa a la sociedad española, y es tremendamente insultante el silencio del Gobierno de España. El Gobierno de España tenía que haber salido ya públicamente a defender a Edmundo González y a María Corina Machado, a defender la legitimidad de su victoria electoral. Por eso nosotros exigimos una auditoría electoral para que quede claro cuál fue el resultado y que se pueda iniciar cuanto antes esa transición de la dictadura actual a la democracia que todos los venezolanos han votado el pasado domingo, ¿no? Estas elecciones no eran una elección entre distintos partidos, era un auténtico plebiscito entre dictadura y democracia. Y los venezolanos votaron de forma masiva democracia. Y ahora lo que hace falta es que la comunidad internacional presione al régimen de Maduro para que acepte el resultado y facilite la transición hacia esa democracia plena que han votado y han elegido la sociedad venezolana, ¿no? Sin embargo, España reacciona
no solo no acepta el resultado, sino que incrementa la represión y la persecución, y ahí está esa orden de detención a María Corina Machado. La última pregunta se la quiere hacer Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Tellado. Yo tengo una duda, volviendo a la financiación. El Partido Popular, me imagino que esperará a ver cuál es el desenlace, ¿no? Pero en todo caso, si hay una reforma un cupo para Cataluña, si hay una reforma de la financiación, ¿recurrirá como Partido Popular al Tribunal Constitucional? ¿Dejará que sean las comunidades autónomas quienes libremente peleen contra esta opción, o ambas cosas son compatibles y se llevarán adelante?
Bueno, de momento solo hay un preacuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, que las bases de Esquerra tendrán que avalar o no en los próximos días, ¿no? Cuando sepamos exactamente cómo se materializa ese preacuerdo, pues tendremos que actuar, pero yo ya digo, en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito judicial, en todos los ámbitos, ¿no? Y desde luego las comunidades autónomas tienen mucho que decir, ¿no? Porque se rompe un modelo de solidaridad interterritorial existente en nuestro país y un modelo de éxito que ha permitido el avance de todas las comunidades y la la igualdad en la prestación de servicios a los ciudadanos, que al final es de lo que se trata. Y desde luego que nadie tenga ninguna duda, el Partido Popular combatirá desde todos los lugares, desde todas las instituciones, un acuerdo que nos parece tremendamente negativo para nuestro país.
Pues habrá que esperar, a ver si nos da más detalles a partir de las 11 el presidente del gobierno en esa comparecencia en Moncloa. Yo le agradezco mucho a don Miguel Tellado que nos haya atendido en esta mañana de miércoles en Herrera en Cope. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros y muy buenos días.